Aquí comienza Con Diálogo es Distinto. Pablo Zalaquet se traslada desde el living de su casa a los estudios de agricultura para conversar con empresarios y políticos en un espacio que promete un diálogo respetuoso y constructivo para enfrentar los principales desafíos de Chile. Con Diálogo es Distinto es una presentación de Maneja Tranquilo. Contrata tu seguro de auto hoy en bciseguros.cl y AFP Capital. Contigo en tu presente y futuro.
Hola, damos inicio a un nuevo programa de Con Diálogo Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Hoy analizaremos los primeros 90 días del gobierno del presidente José Antonio Kast y su reciente cuenta pública. En apenas 3 meses, el Ejecutivo ya ha debido enfrentar una serie de momentos complejos. Un escenario económico internacional adverso, un alza en el costo de la vida, cuestionamientos en materia de seguridad, falta de coordinación comunicacional entre algunos ministros y un cambio de gabinete, entre otras cosas. Y para este análisis me acompañan 4 grandes invitados. Camila Miranda, abogada y directora de la Fundación Nodo 21. Bienvenida, Camila.
Muchas gracias.
Claudio Arqueros, doctor de filosofía y director de formación de la Fundación Jaime Guzmán. Bienvenido, Claudio.
Muchas gracias.
Osvaldo Andrade, abogado, ex ministro de Trabajo, ex presidente del Partido Socialista y ex muchas cosas. Bienvenido, Osvaldo.
Muchas gracias.
Y Roberto Munista, analista político y director de Administración Pública, Universidad Andrés Bello. Bienvenido.
Gracias, Pablo.
Bueno, todos han estado acá, así que ya saben que este es un programa propositivo, ¿no es cierto?, desde las legítimas diferencias. Pero partimos con algo, conocerlo un poco más. Algo los conocen ya, pero Roberto, cuéntanos algo más de ti que no lo hayas contado.
Bueno, la otra vez conté que mi gran pasión era la música. De hecho, si me van a elegir entre música y política, con lo que me gusta la política, me quedo con la música. Y lo que sí me gustaría destacar, que la otra vez no lo dije, es que hace un par de años me puse a tocar bajo. Me interesó mucho el bajo, es un instrumento, yo creo, muy despreciado, muy subvalorado. Y quería hacer el paralelo que, a mi juicio, ser bajista es como ser asesor político. El tipo que está atrás, ¿cierto?, que hace la minuta, que muchas veces no suena, muchas veces no se nota tanto, pero si sacáis el bajo, se nota. Y si sacáis el asesor, se nota.
Al segundo piso, Roberto Munita y Osvaldo Andrade.
Bueno, también he estado en varios programas, he contado varias cosas de mi vida. Tal vez lo interesante o lo novedoso sería decir que colecciono cactus. Dentro de muchas cosas que hago, tengo una colección de cactus de hace muchos años, una herencia de mi madre, así que tengo ahí un montón de macetero y cosas. Y lo interesante es que el cactus florece muy pocas veces en el año, y florece y la flor dura muy poco, 2-3 días. Entonces hay que estar muy atento cuando está por florecer. Y lo otro que colecciono son chunchitos, qué sé yo, siendo un colocolino de cepa de toda la vida. Así que esa es una, probablemente es alguna contradicción vital que tengo en mi vida.
Y bueno, Camila Miranda, ¿qué nos cuenta de ti?
Bueno, la otra vez hablé de mi equipo de fútbol, que está en stand-by por razones de maternidad, lo que es positivo por los índices que tenemos, pero quería abordar otra dimensión. Entré, parece que otro dilema generacional, de ponerse a correr, así que me puse también a correr. Conozco muchas personas que están haciendo maratón, entonces empecé a revisar por el mundo las corridas que hay. Yo soy muy fanática del Señor de los Anillos, entonces vi que hay una corrida por la comarca, no sé si vieron la película o leyeron El Hobbit, que hay una corrida muy interesante, así que ya me anoté para hacer ese desafío. Pero quería comentarlo por lo otro, porque creo que en mi generación, y lo encuentro positivo, cada vez más personas corren, y corren distancias largas, porque antes uno decía 10 kilómetros y muchísimo, claro, y ahora parece ser normal 23, encuentro loquis. Yo voy recién en 10.
Eso. Recién. Es verdad, eso está dando mucho. Y bueno, Claudio, ¿qué nos cuentas tú, Claudio?
Oye, yo no tengo, no, te admiro, no podría correr ni uno, digamos.
Estoy en el deporte. Ni arrancando.
Me iría mal. Yo comentaba la otra vez que me gustaba los domingos ir a las ferias libres. Me voy desde hace mucho tiempo a la... En fin, me gusta ver la gente, la fruta, en fin. Pero otra cosa que hago es visitar el barrio Franklin, las casas viejas, esas calles de ese Santiago antiguo, ¿no? Muchas veces donde la puerta sale directamente a la vereda. Y también el Persa Biobío, ¿no? Pasear por los galpones, hay muchas cosas en la calle también, ¿no? La ciudadanía se junta también en esas partes y lo disfruto mucho.
vamos descubriendo cosas nuevas de cada uno, así que bueno, gracias por compartirnos algo más de su lado personal y nos vamos a una pauta y ya volvemos en Con Diálogo es Distinto.
Hola, soy Juan Luis Sosa y junto a César Barros vamos a estar todos los domingos de 10 a 11 de la mañana conversando en Hoja de Ruta sobre política, sobre economía, sobre sociedad, sobre relaciones internacionales. Nos vemos todos los domingos de 10 a 11 en Radio Agricultura.
Hoja de Ruta, domingos a las 10 de la mañana por Agricultura, Agricultura TV, nuestras plataformas digitales y en Claro, BTR, GTD, Del Sur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre. Actuemos en red. Red de Alimentos. El Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Una cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de una cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. Cristal, juntémonos. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet.
Estamos de vuelta a nuestro programa Con Diálogo Distinto y aprovechamos de saludar a uno de nuestros auspiciadores, AFP Capital. En Capital hay un servicio para cada etapa de tu vida, porque nuestro compromiso es acompañarte en tu presente y tu futuro. Hoy estamos analizando los primeros 90 días de gobierno del presidente José Antonio Kast, junto a Osvaldo Andrade, ex ministro de Trabajo, expresidente del Partido Socialista, Roberto Munita, director de Administración Pública, Universidad Andrés Bello, Camila Miranda, directora de la Fundación Nodo 21, y Claudio Arquero, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán. Solo un pequeño contexto. A casi 90 días de asumir, el presidente José Antonio Kast realizó su primera cuenta pública. Tras ella, según CADEM, el presidente tuvo un alza de 3 puntos en su aprobación, llegando a un 41%, y su desaprobación también bajó en 3 puntos, llegando a 55%. Mientras que en relación a la cuenta pública, el mismo CADEM nos dice que el 50% considera que esta fue buena o muy buena y el 49% que fue mala o muy mala, o sea, totalmente parejo. Por otra parte, la encuesta de panel Ciudadano UDD mostró que un 37% evaluó positivamente el mensaje presidencial y un 29% lo calificó negativamente. Y esto es interesante. Y de todas las medidas, según Panel Ciudadano, anunciadas durante la cuenta pública, las top 3 son subsidio de vivienda a la clase media, 84%, sala cuna universal, 82%, y ajuste fiscal sin tocar beneficios, 80%. Las top 3 posiblemente más inesperadas con representación de tantas expectativas. Bueno, y partamos. Osvaldo, brevemente, ¿cuál es una evaluación general de estos primeros 90 días? Sí, hay que ser justo considerando quizá un contexto económico nacional e internacional peor al esperado, una evaluación general de estos 90 días de gobierno.
Yo creo que ha sido una desilusión, porque el gobierno se instaló después de una exitosa campaña sobre la base de que Chile estaba en el suelo y que había que enfrentar la emergencia. Han pasado 90 días y el presidente en su discurso reanuda el gobierno. Es como el discurso si hubiera recién asumido su rol. Pareciera que estos 90 días no han pasado, no existen, están en una amnesia voluntaria. Y en estos 90 días ha desmejorado notablemente su figura, la del gobierno. En materia de seguridad no hemos tenido ningún avance, salvo las defenestraciones de la ministra y de los dos subsecretarios. Y además ha aumentado el costo de la vida. Yo me acuerdo que el año pasado o el antepasado, cuando pasaban estas cosas, se le echaban la culpa siempre al contexto internacional y la oposición de entonces decía, no, dejen de echarle la culpa, estos son problemas internos. Bueno, lo mismo está pasando ahora. Entonces yo siento que hay una desilusión respecto a la expectativa creada. Yo no soy partido de este gobierno, así que no me puedo sentir desilusionado de lo que nunca me provocó ilusión. Pero desde el punto de vista de las expectativas generadas, creo que es una desilusión grave.
Claudio Arquero, ¿tu opinión?
Yo creo que es un gobierno que partió con rodaje, ¿no? Tuvo esas fricciones de ser un nuevo gobierno en su instalación. Recordemos que esto no es Chile Vamos, no, aquí había además que hacer una apuesta, y eso implicó caras nuevas, y además, hay que decirlo, el presidente también optó por eso, por esa costumbre que tiene la derecha histórica, ¿no? De acercarse más a lo que da confianza, al mundo independiente, no a lo técnico, que a lo político. Y bueno, eso pasó la cuenta, pero el cambio de gabinete abre una nueva oportunidad rápidamente, ¿no? Yo creo que eso también hay que decirlo, el presidente se abre rápidamente a la posibilidad de un cambio de giro, a darle más espacio a la política. Estoy hablando del primer cambio de gabinete, ¿no? El hecho que haya sido el primero desde el primer cambio de gabinete en número de días de la vuelta a la democracia, yo creo que eso no es tan importante, porque al final la política hoy día cada día camina más rápido. Entonces lo que hoy día son 60 días no es lo mismo que eran 200 día o 100 días cuando volvimos a la democracia. ¿Qué es lo importante, a mi juicio? Que va por el camino correcto. Que es un gobierno que entiende que tiene que tomar decisiones difíciles, que para tomar la senda del crecimiento hay que hacer ajustes, hay que mirar el Estado, hay que mirar esos, no sé, 90 mil millones de dólares que se gastan y tratar de volverlos más eficientes. Y ese camino nunca es fácil, porque también se ha enfrentado a una oposición que hace también su trabajo político, ¿no? Ese trabajo político, es decir, entre comillas, ¿no?, que esto es para los más ricos, para el 1%, pero bueno, en toda la suma yo creo que el gobierno está bien encaminado, y eso es lo importante.
Justamente, por eso es con diálogo. Así que, Camila Miranda, tu visión.
Sí, mira, es como una rueda desinflada, porque la primera semana estaba haciendo arqueología de estas pocos días, pero que se han transformado en muchas cosas, y estaba colapsado el día a día con anuncios que había, que era esta idea de inundar toda la zona, y de repente eso les deja de funcionar. Les deja de funcionar, a mi parecer, porque por un lado hay solo un plan muy claro y determinado, que es el que se expresa en la mega reforma, y todo lo demás parece ser accesorio. Entonces todo lo demás empieza a estallar por distintas razones, por ministros sin experiencia, por falta de orden en las comunicaciones, por poca claridad sobre el modelo de gestión política que tener. Yo creo que hay algunos que les gustaba más que fuera más parecido al expresidente Piñera, otros que tratara de desempeñar una nueva figura de esta de la autoridad, pero no les resulta. Entonces creo que el gran problema es que hay solo un plan muy claro, y todo lo demás lo empezaron a echar a andar sin tanta claridad, y eso empezó a explotar. Y concuerdo, además, el escenario económico, yo creo que el problema es que todo el mundo lo prevía en la discusión presidencial. Yo me acordaba en algunos análisis que conversábamos que para quien gobernase en este momento iba a ser complejo por las cuestiones geopolíticas, etcétera, y entonces uno esperaba mayor preparación o claridad de cómo enfrentar un escenario global que es complejo, no ahora, sino que hace harto tiempo atrás. Los vaivenes económicos venían movilizándose hace harto tiempo atrás. Entonces es llamativo que el argumento para fundamentar las cosas sea es que pasaron cosas en el mundo, vienen pasando cosas en el mundo complejas hace hartos meses, años atrás también. Entonces, claro, termina siendo una buena justificación, y entonces la emergencia es de alguna manera la excusa, y el llamado a la resiliencia, a la esperanza, es como el paliativo, como tranquilos, vienen tiempos mejores, que es lo que, y ahí ya me estoy adelantando al discurso, ¿cierto? Pero al final es eso, hay una emergencia, y a propósito de esa emergencia van a pasar cosas, y aguántenla. Entonces,
se me adelantó
un poquito.
Roberto,
voy a tratar entonces de no adelantarme, pero siento que en estos 90 días o los 80 días previos al discurso, digamos, yo siento que el gobierno ha ido de menos a más. Efectivamente, yo comparto algo de lo que hizo Osvaldo. En fondo, el comienzo, a mi juicio, no me gustó. Generó muchos errores, por un lado, pero también generó muchas dudas en el sector de la población. Claudio hablaba, claro, un gabinete de gente más independiente, ¿cierto? Más cercano a empresarios, gente que no tenía mucha experiencia política. Y eso fue algo que a mí, en lo personal, no me gustó. Yo lo critiqué bastante en su momento. Pero fíjense que los últimos cambios han ido corrigiendo eso, ¿ya? A mí me gustó el cambio de gabinete, y me han gustado también los subsecretarios que entraron, por ejemplo, en seguridad. Es gente que tiene domicilio político conocido, es gente que tiene experiencia. Se nota más la mano de Alvarado, Y eso a mí me está dando confianza. Así que, es cierto, el primer mes yo creo fue muy malo, pero el gobierno yo creo está aprendiendo.
Un poco tomando la misma idea, Osvaldo, el presidente Kast declaró en la cuenta pública algo que también había dicho antes, ¿no es cierto?, que Chile enfrenta una triple emergencia de seguridad, una emergencia de seguridad económica y social. ¿Este diagnóstico compartido o seguimos un poco con esa narrativa de campaña? ¿Cómo ves tú? O sea, ¿seguimos un poco la narrativa de campaña o ya esta declaración tiene que ver con la construcción de la cuenta pública y de un programa para adelante?
No, el presidente en el discurso primero de junio sigue en su campaña. Sí, lo que hizo fue anunciar un montón de medidas que lo vamos a realizar. Y nos pidió además que nos apretáramos el cinturón porque vienen momentos difíciles y dolorosos, pero que hay que apechugar. Discúlpame, un gobierno, los gobiernos uno no llega a aprender. Oye, por favor, ¿hasta cuándo estamos con eso? Uno a los gobiernos llega a gobernar, no a aprender. O sea, que vamos a tener que cada gobierno darle un tiempo para que aprendan, para que después exigirle que cumplan con sus compromisos y promesas. O sea, eso es bochornoso. Discúlpame. Todos hemos estado en algún gobierno de alguna manera. O sea, a mí no se me ocurriría decirle, oye, vente a trabajar, pero te voy a dar un mes para que aprendas. Por favor. Y lo otro es, ¿cómo no va a ser bochornoso que la prioridad discursiva durante toda la campaña y del propio presidente fue el tema de la seguridad y la primera medida de esta naturaleza significa que se, iba a decir una tontera, pero una mala palabra, sale la ministra diciendo además con todo este lío de que pareciera que no había plan? O sea, si eso no es un bochorno en cualquier lugar del mundo, yo no me atrevería a calificarlo de otro modo. Entonces, ¿y hasta cuándo lo de la emergencia? ¿Vamos a terminar el gobierno en la emergencia? O sea, por favor, o sea, si van a gobernar, sigan adelante con su proyecto. Está bien, el proyecto, yo estoy en desacuerdo con la matriz del proyecto, pero es su proyecto y hay convicción sobre. Bueno, concentrémonos en ese esfuerzo entonces, pero no sigamos con estas cosas bochornosas. Realmente a mí, por eso hablo de desilusión. Porque yo esperaba otra cosa, con todo esperaba otra cosa. Yo conozco a esta gente, sé que es una persona seria, tiene convicción, cree en lo que dicen. Yo no tengo duda que eso, su convicción es esa. Y no es un problema de los ricos, los pobres, es un problema que yo creo que están equivocados en el concepto. Y terminemos con estas otras explicaciones, que esto es un problema internacional, que es un problema de comunicación, un problema. Aquí hay un problema de diseño equivocado. El presidente apostó a un diseño, él dijo, yo voy a poner a mi gente de confianza, voy a poner técnico, qué sé yo, y a la vuelta de 90 días se da cuenta que hay que poner político, que hay que confiar en otras personas de los partidos y no solo de su círculo más íntimo, porque no se gobierna con amigos.
Claudio, tú dijiste que de alguna forma ahora va en la línea correcta, pero que sí, este tema de los amigos, un poco así. ¿Cuáles son los errores que tú has visto, no, que han incidido en este deterioro, al menos la encuesta, y cómo ve el rumbo? Entonces, nuevo?
Yo creo que el gobierno partió con un ritmo y con fricciones, con un ritmo más de como de ajuste, ¿no? De rodaje y con. Pero la línea correcta, y yo creo que eso lo mantení. Cuando digo la línea correcta, porque había que mantener decisiones difíciles, había que tomar decisiones difíciles como las que mencionábamos hace un rato. Pero, a ver, yo creo el gobierno ganó con un mensaje claro y que caló, ¿sí? Y ese mensaje fue que iba a ser un gobierno de emergencia, y eso significaba asumir ciertas prioridades. Y esas prioridades yo creo que dan con el sentido común de hoy día de la gente, y lo sigue manteniendo. Yo creo que esa es la ventaja del presidente que sigue teniendo. Seguridad, ¿no? Economía, nuestro tejido social dañado. O sea, todos nosotros vemos las cosas que ocurren en las poblaciones, que van ocurriendo en los colegios. Yo creo que tenemos claridad al respecto. A mí me parece que los primeros problemas que fueron comunicacionales, más que de experiencia política, fueron problemas de comunicación política, quiero decir, ¿no? Porque el gobierno al final desde el principio tenía claro cuál era su horizonte, ¿sí? El diseño inicial se abrió, y eso ya lo dijo Roberto. ¿Qué es lo que a mí me parece que hay que rescatar? Que el presidente, y lo que más tiene que tratar hoy día, es básicamente la reorganización del pesimismo. Porque la idea de la emergencia, la idea del Estado, como fue recibido, ¿no?, generó pesimismo. A pocos días, ¿no?, hubo que tomar decisiones, y se tomaron decisiones de cierto modo que en cierto modo se comunicaron como no estábamos acostumbrados. De hecho, fue un giro, estoy refiriéndome al MEPCO y la bencina, ¿no? Y todo eso impacta en un gobierno. Pero además, los gobiernos, los últimos gobiernos están enfrentando otro problema que los supera, y no quiero con eso justificar a nadie, que es un desincentivo, una desilusión, un desapego rápido de la ciudadanía. Y eso es básicamente, y ahí uno puede explicar también la lógica de los péndulos, cómo va ocurriendo, ¿no? Eso es, hay un tejido social que cada vez tiene menos paciencia, porque la política se expresa. Es sónica la política, ¿no? Le damos fuerza al valor de la palabra, a lo que dijo, al error que cometió, ¿no? El tema de hoy día ya no es el tema de mañana. Y eso cala también a la ciudadanía, una ciudadanía del presentismo. Entonces yo creo que hay problemas que se están solucionando. Creo que mientras el horizonte esté claro, con esto termino, mientras el horizonte esté claro y se mantenga y se sea coherente con eso, no es grave.
Camila, primero, ¿qué factores tú crees que han incidido en esta baja la encuesta, lo que estamos conversando? Pero también preguntarte que algo similar ocurrió con el gobierno presidente Boric, que hasta el mismo tiempo también tenía cifras más o menos similares. Entonces, ¿es algo que tiene que ver con la opinión pública que no es capaz de esperar, o tú lo atribuyes más a esta gestión del gobierno? ¿Cómo lo ves, esa doble mirada?
A ver, primero creo que el presidente instala el concepto con que describir estos tres meses, que es la idea de las metáforas. Y la metáfora es una declaración de que las personas fueron crédulas al fin y al cabo. Hizo un compromiso que era lo de las expulsiones y les dice, pero ¿cómo me van a creer que íbamos a poder hacer esto en tan poco tiempo? Y entonces eso expone que hay un problema de credibilidad de fondo, no necesariamente por lo hecho hasta ahora, que también voy a hacer un juicio sobre eso, sino por lo comprometido versus lo realizado. Y ahí está esta idea de que el contador, la caducidad, lo pusieron ellos mismos a los 90 días y van a ver resultados. Y cuando tú comprometes un plazo y acciones y esas no llegan, por supuesto que produce una frustración, y es algo evidente que te pasen la cuenta y te digan, bueno, usted me comprometió esto, puso un contador y no lo cumplió, y pasó todo lo que pasó en materia de seguridad, se fue la ministra, etcétera, etcétera. Entonces, el presidente instala el concepto con el que hoy día uno lo puede describir. Entonces, la pregunta es si en otras materias también hay metáfora, y eso puede ser una duda ciudadana. Y respecto de la bajada tan rápida, hay un impacto grande en el alza de los combustibles y cómo eso afecta el costo de la vida. Las personas pasaban de una semana a estar pagando 10.000 pesos, al otro estar pagando 20.000 o 30.000 pesos. Eso se siente materialmente, y no hay fundamento en lo internacional que apalie que en los hechos tú estás pagando mucha más plata, y después todos los efectos en el alza de la UF y entonces en el costo de la vida en general, y eso por supuesto que tiene impacto, y ante eso es el desafío de gobernar, porque los gobiernos están llenos de vicisitudes, y gobernar es justamente abordar esa y tomar decisiones, y la decisión acá no fue apalear el costo de la vida, fue decir, acá hay una decisión casi inevitable. Por supuesto que uno puede enjuiciar si era casi inevitable. Y respecto de la pregunta de la comparación con el gobierno del presidente Boric, creo que hay un contexto totalmente distinto, porque asume en un contexto de un proceso constitucional. De hecho, el mismo presidente hace el juicio autocrítico, dice, nos equivocamos en esperar el resultado, sujetar el primer tiempo del gobierno a lo constitucional, en vez de haber empezado a ejecutar los compromisos. Entonces también hay de nuevo una cuestión entre las expectativas construidas y lo que se hace en el primer momento. Por eso creo que son momentos distintos, pero hay un elemento medio común respecto de la frustración de los compromisos hechos.
Roberto, ¿tú compartes esta idea de que tanto en este gobierno había una expectativa alta con respecto a lo que sucede, y también en el anterior gobierno, cuánto, y la gente tiene cada día menos paciencia?
Sí, comparto en términos generales que vivimos una sociedad ansiosa, cada vez más ansiosa. Vimos la sociedad del reel, ¿cierto? De la gratificación cada vez más que se demore menos en llegar. La sociedad TikTok, digamos. Ya nadie es capaz de ver un video de YouTube o un video de Facebook, en fondo, que eran mucho más largos. Efectivamente es un problema que no solamente está erosionando a este gobierno, sino que también le pasó al expresidente Boric y ha pasado también en otros países. Sin embargo, creo que hay cosas en las que hay que hacer doble clic. Yo creo que el error de Boric no estuvo en lo que dices tú, Camila. Yo creo que el error es algo de lo que dijo Osvaldo recién, gobernar con los amigos. El primer gabinete del presidente Boric, también en su círculo más cercano, era su tribu. Iskacich, Giorgio Jackson, etcétera. Quizás también influyó el hecho de estar en un proceso constituyente. Pero ya tenemos demostrado, y Osvaldo lo dijo, y tiene mucha experiencia en esto, uno no gobierna con los amigos, uno gobierna con la gente más competente. El otro día escuché una frase de Ana Arendt, muy buena. Decía, el problema de la política contemporánea es que la lealtad vale más que la competencia. A mí me gusta mucho el ejemplo de Ricardo Lagos, que tuvo como ministro del Interior a José Miguel Insulza. Y bueno, tú conoces mejor la historia, pero yo entiendo que ni siquiera se llevaban bien. No eran cercanos, no eran amigos.
Históricamente, hermano.
Pero Lagos sabía que necesitaba un Insulza en Interior. Eso es muy valioso para la política. Y yo creo que eso le faltó al presidente Boric al principio, y también le faltó a este presidente, pero, insisto, está empoderando a Alvarado, al fondo, y a mi juicio está tomando buenas decisiones en términos políticos.
Osvaldo, ahora cambiando un poco. El gobierno parte con que la agenda número uno es seguridad. Pero según la encuesta CADEM, el 59% de la ciudadanía exige medidas urgentes para bajar el costo de la vida. O sea, cambió un poco la prioridad. Y ¿tú crees que está el gobierno hoy día enfrentando fiscalmente esta situación? O sea, que ha logrado, más allá de seguridad, revertirse a enfrentar el alza del costo de la vida y cuanto a la mayor urgencia de las personas.
O sea, si espera que eso se resuelva con un bono de 30 lucas, estamos locos todos.
¿Pero va en la línea correcta, no, más allá del bono?
Si el problema no es si las cosas están en la línea correcta, no, es si surgen resultados de esto. Si, mira, la política no se mide por la voluntad de las medidas o por la convicción que uno tenga, se mide por los resultados. Eso es lo que finalmente define si una política fue certera o no. No el empeño que yo le puse, o el interés que yo le puse, o lo satisfecho que me dejaba esa medida, sino que si me resultó o no. Yo tengo la impresión que este gobierno tiene un problema conceptual de fondo, que es, no quiero caer en la caricatura de los ricos, pero yo creo que está equivocado en pensar que bajando los impuestos a las grandes corporaciones va a generar crecimiento, y el crecimiento va a generar empleo. Yo creo que eso no es una afirmación que tenga comprobación, al margen de que es una fórmula bien ochentera. Yo, Quiro de Néstor, no está haciendo nada muy novedoso. Entre otras cosas, perdón, le voy a dar un ejemplo. El otro día, yo no sé si ustedes vieron en la televisión una cápsula, no sé si en la televisión, yo le cacho menos que usted en estas tomas de las tecnologías, pero salió un robot que trabajaba 52 horas permanentemente, y qué sé yo. Eso representa 10 trabajadores en el mes. ¿Usted piensa que si nosotros le mejoramos los resultados por la vía de la rebaja tributaria a las grandes industrias, entre contratar un robot y contratar 10 trabajadores van a optar por el empleo? Entonces hay un problema conceptual en esto, de falta de visión real de cómo son las cosas. Quiero poner un ejemplo mucho más dramático, y a lo mejor en esto me voy a meter en las patas de los caballos. A mí me parece muy bien lo de la sala cuna. ¿Alguien está pensando dónde van a trabajar esas mujeres? ¿En el mercado de trabajo que tenemos hoy día en Chile? Claro, encuentro de toda justicia, pero ¿dónde van a trabajar? ¿Las van a contratar estas corporaciones, las que le van a rebajar los impuestos? Entonces, yo creo que esto es un poquito más complejo que los solos anuncios. Yo, en cierto, respeto absolutamente que haya gente que piensa así, no me malentiendan, lo respeto, pero creo que está profundamente equivocado. Entonces, si el gobierno persiste en esa línea, con el diseño, además, en que no hay una contraparte social en este gobierno, Quiroz es el amo y señor. En los gobiernos nuestros había una cierta equilibrio, no voy a volver al ejemplo de Velasco Andrade porque sería autorreferencial, pero había un cierto equilibrio entre una autoridad social y una autoridad económica, y alguien resolvía eso. Si no era el ministro del Interior, era el propio presidente. ¿Cuál es la autoridad social en este gobierno? ¿Quién pone esa dimensión? Y créame, como bien lo dice la encuesta, que junto a los problemas de seguridad, que me parecen absolutamente razonables, que hay que persistir en ello, están estas otras cosas. ¿Y quién está preocupado de estas otras cosas? ¿Quién podría decir, mira, el ministro de tal cosa es el que representa al interior del gobierno la sensibilidad de estos temas?
Claudio, creo que Osvaldo ha dejado aquí instalado, no sé todo, el tema de el costo de la vida.
No era mi intención.
El tema social. La mirada tuya con respecto a cómo lo enfrenta este gobierno en ese balance.
Yo creo que el gobierno tiene un desafío, que es enfrentar precisamente esa política, ese discurso que viene desde la oposición, si tú quieres, no desde la izquierda. Ese es un desafío. La firmeza con la que lo dice Osvaldo constata y reafirma esta premisa mía, digamos, ¿no? No basta solamente estar en el Congreso, hay que también comunicar esto a la ciudadanía, ¿no? Señalar que Chile tiene un problema de empleo. Chile tiene un problema de empleo, principalmente mujeres, ya todos sabemos eso. Chile tiene un problema de gasto, ¿cierto? Chile tiene un problema de gasto, tenemos un problema de crecimiento que no nos basta, más de una década creciendo lo mismo, estoy hablando grosso modo, ¿no? Y eso implica tomar decisiones difíciles. Las decisiones difíciles tenéis que trabajarlas mil veces. No basta con decir, mire, tenemos este problema y ya lo dije y punto. Entonces, yo creo que eso es un desafío, pero ojo, que eso es una realidad que vive el país y a los políticos le cuesta y a la política, digamos, le cuesta tomar decisiones que son impopulares. Sí, eso todos lo sabemos. Entonces, cuando el presidente declara una emergencia, yo creo que lo interesante en ese sentido, sin entrar todavía al discurso, pero grosso modo, lo que yo veo del discurso, para estos efectos, ¿no? Insistir en mi argumento, ¿no? O hacer una coma en esto. Es que el presidente hace un tránsito, apuesta por un tránsito. Un tránsito después de haber hecho un esfuerzo, insistir en el estado del arte, que genera un pesimismo. A eso, insisto, agreguemos la situación internacional de la guerra que implicó, ¿cierto?, el tomar medidas respecto de la bencina, y el presidente apuesta por un tránsito, que él mismo lo ha dicho, ¿no? Yo creo que se instaló un pesimismo, había que darle pelea al pesimismo y apuesta por la esperanza, si tú quieres, ¿no? Y a partir de ahí ciertas medidas. Yo creo que el camino no va a ser difícil, o sea, no va a ser fácil. No va a ser fácil porque es difícil dialogar cuando los liderazgos no son claros al otro lado, cuando la idea de legislar sobre tu más importante proyecto parece ser desde inicio rechazada, ¿no? Cuando las medidas que tienes que tomar son impopulares. Y cuando al principio, y hay que decirlo, la comunicación política no fue la mayor virtud del gobierno.
Camila, ahora, siguiendo la misma línea, pero adelantándonos ya por la hora al proyecto de reconstrucción nacional o ley miscelánea, para poder responder a lo que estamos conversando, ¿no es cierto?, del alza contra la vía y del empleo, ¿crees que las medidas propuestas en ese proyecto, más lo otro que se ha ido anunciando, cumplen con ese objetivo, van para en buena línea o no?
Aquí ni siquiera tengo que opinar, tengo que citar. O sea, el ministro Quiroz dijo que la medida, y lo dijo ayer también en la Comisión de Hacienda, no genera más empleo y que no estaba tan seguro si generaba además retención en el empleo. Entonces, la respuesta la declara el mismo ministro que estaba empujando una reforma que tenía como correlato crecimiento y generación de empleo.
Pero entonces, el viejo aforismo, el jurídico dice que a confesión de parte
relevo de prueba. Entonces, ahí no quiero opinar, quiero solamente exponer las declaraciones del propio ministro, y el problema es que no han terminado de transparentar que esto se trata de una reforma tributaria con una orientación, y que lo encuentro de todo legítimo presentarla, ponerla en discusión, pero se ha vestido de compromisos que no puede cumplir y que los mismos ministros que encabezan la tramitación han dicho que no son los beneficios, no son constatables necesariamente, y que aquí se requiere, así como lo dice el presidente en el discurso, fe y esperanza. Pero las personas no viven ni de fe ni de esperanza, viven de cuánto le cuesta.
Y Camila, por ejemplo, si tienes que preguntarte así directo, nada más, ¿cuál es la medida que tiene más consenso y la cual tiene peor consenso en la mirada de la oposición?
Me parece que es la que no está presente, que es la de esa lacuna. Tiene un consenso en que un ámbito que hay que trabajar, pero concuerdo que la pregunta sobre cómo se genera empleo hoy día no es sencilla de resolver. De hecho, hay países que enfrentan un dilema muy grande respecto de cómo generar empleo. Tú puedes poner metas, pero nada te asegura generar esos empleos que estás comprometiendo, empleos de calidad, ¿cierto?, con buenas remuneraciones. Entonces, creo que esa lacuna es un consenso en términos de una materia que además lleva postergada Chile hace mucho tiempo, y uno ya se pregunta por qué seguimos postergando algo que es evidente que hay que abordar, así como lo fue la reforma previsional y otras materias. Entonces, creo que en esa hay consenso, pero que está recién entrando en la discusión de la reforma.
Roberto, bueno, en la misma línea, este proyecto apunta a la línea de poder, ¿no es cierto?, crecimiento, empleo, y también a la gente que tenga esperanza, como se dijo, pero que va a mejorar su vida.
Es un proyecto bien ambicioso, tiene cosas que yo rescato bastante. No sé, por ejemplo, genera ayudas a las pymes, créditos, tiene varias cosas relacionadas con la reconstrucción, digamos. Venimos saliendo de un periodo muy malo de incendios forestales y incendios urbanos, al fondo, en varias regiones del país. Y esa gente que requiere ayuda, al fondo, aunque sean problemas heredados del gobierno anterior, este gobierno va a seguir a resolverlo. Yo Algo que coincido con Camila es que yo no habría tenido ningún problema que esto se hubiera llamado una reforma tributaria. A mí me parece legítimo que un gobierno, cuando está comenzando su gobierno, diga: mi programa cuesta esto, yo tengo esta línea, esta estructura, necesitamos hacer una reforma tributaria que apunte a eso. Me parece que habría sido más simple, me parece que habría sido más coherente en términos de comunicación política, como dice Claudio, que es algo que efectivamente yo creo que ha faltado. Porque es cierto, la reconstrucción es muy importante, pero no es un asunto hoy día país, ¿ya? Porque afecta a ciertas regiones, no afecta a todo el país. Hoy día lo que está afectando al país es la reactivación económica y el problema generado por la bencina a nivel mundial, etcétera. Y si para eso es necesaria una reforma tributaria y para eso es necesario ciertas pautas, vamos hacia ella.
Bueno, ahora, Osvaldo, y acá uno usted, respuesta corta porque quiero pasar a seguridad, es... Con respecto a este proyecto que ya hemos hablado, que es eminentemente tributario, ¿qué implicancias tendría, Osvaldo, que sea aprobado, entre comillas, por un estrecho margen, desde el punto de vista, no solamente político, sino desde el punto de vista del desarrollo económico, de la inversión? ¿Cómo lo ves tú?
Va a durar hasta que este estrecho margen cambie, ¿no? Si en política las cosas son como son, no como uno quiere. Si este proyecto se aprueba por un voto, mañana o pasado ese voto está para el otro lado, se fue para abajo, es la ley que se ha aprobado. Si la expresión más nítida de esta, por eso yo estoy en la desilusión, es que, ¿por qué diablos nos dijeron que era una reforma tributaria? Y digan la verdad, y se tramita una reforma tributaria con todas las de la ley. Eso se llama, yo voy a usar un concepto muy de mi época, hombría en la política. Perdona, me puedes sacar la mugre. Pero eso es hablar con la verdad. El presidente ha dicho, nosotros vamos a hablar con la verdad, duele, qué sé yo. Bueno, que hable con la verdad. Presenté una reforma tributaria, estos son los pilares de mi reforma tributaria, démosle ese carácter. Así se habla con la verdad. Cuando se engatusa y que le vamos a meter esto otro, qué sé yo, para qué, para engrupirle a quién. Si al final uno se da cuenta igual. Yo, sinceramente, perdón, y creo que si hay algo que echo de menos, es que se abra esa posibilidad, que no sea por un voto.
Claudio, uno, es para ti eminentemente, no únicamente una reforma tributaria que busca generar más inversión y empleo, y dos, así, breve, ¿qué implicaría que se apruebe por un margen estrecho?
Claro que tiene efectos tributarios y claro que tiene un corazón ahí, ya se ha dicho, no voy a redundar, no, yo creo que el nombre, voy al nombre, sin embargo, ¿no? Cuando se habla del nombre, yo creo que lo que se busca, y yo creo que no se ha terminado de transmitir, es básicamente tomar un país y mejorarlo, porque tiene un problema, ¿no? Un problema económico y para el cual hay un diagnóstico. Y eso se llama para el gobierno reconstruir. Estamos de acuerdo, estemos o no de acuerdo, porque para el gobierno esto es un problema de emergencia, es un problema urgente. Yo tiendo a entenderlo por ahí. Creo que debió, sin embargo, trabajarse mejor. ¿Cuál es el problema, a mi juicio, un poquito más profundo? Es que nosotros, para el país, ¿no? Tenemos diferentes miradas y proyectos. Yo sé que los procesos constitucionales pasaron, yo no pretendo volver ahí, pero están a la vuelta de la esquina, y lo que nos mostraron fueron proyectos de país muy distintos. Y el rol del Estado, ¿cuánto Estado?
¿Los dos procesos?
Sí, claro, en los dos procesos constitucionales, la pregunta que cruzó los dos procesos constitucionales fue el rol del Estado. Y si bien esto no es lo medular, pero ciertamente es parte muy importante de cuánto Estado y qué rol y qué participación y dónde y cuánto. Y por tanto divide, sí, perdón. Hoy día, más allá que la derecha haya ido con sus votos, sabemos que el diagnóstico es desde la derecha, ¿no? De que la reforma del segundo gobierno de la presidenta Bachelet marcó una inflexión. Al presidente Boric le ocurrió lo mismo cuando quiso presentar su reforma tributaria, y hoy día estamos en la misma situación. ¿Qué es lo que yo trato de ver ahí, decir, más allá de quien tenga la razón o cuál sea la posición de cada uno? Es que tenemos proyectos de país que son irreconciliables, y los dos procesos constitucionales nos mostraron eso. Nos mostraron eso, y yo creo que esto va, por tanto, se va a seguir proyectando. Con esto me anclo el tiro a tu pregunta, y muy rápido. Yo creo que los votos siempre es importante que tenga acuerdo dentro de la política, dentro del Parlamento, porque eso es una institución que importa. Pero dada la situación que yo te acabo de describir, en la que está la política, yo creo que es más importante que el gobierno tenga un apoyo ciudadano, y por eso es importante comunicarlo bien. Porque si las mayorías son circunstanciales y tenemos estas visiones que son irreconciliables, que son proyectos de país que son distintos, ¿no? Y donde el rol del Estado, la cantidad, la participación, insisto, no es periférica. Es muy importante tener la apoyo de la ciudad.
Vamos, Camila, tú compartes que hay dos miradas muy distintas que solamente se juntaron posiblemente la reforma de pensiones, una mayoría, y dos, en virtud de eso, ¿cuál es la importancia de que se puede aprobar con...? mayoría más importante.
Desde luego hay proyectos de sociedad distintos, creo que esos no son cerrados en bloque, también tienen distintos grises entre medio, uno diría más colores, no son solo bloques muy cerrados y dicotómicos para que no nos pongamos una polarización inmediata. Hay una conversación sobre el rol del Estado en materia tributaria, hay una conversación sobre los principios que lo orientan, o sea, quién tiene que pagar por las cosas, la conversación de los derechos. De hecho, hay un ausente muy importante en el discurso del presidente, que es la palabra derecho. Y la los derechos remiten a que el Estado tiene una obligación de garantizar algo. Desaparece del discurso del presidente si uno lo escucha, ese concepto, y que es muy propio de una visión de Estado de achicarlo y de que las cosas se resuelven de otro modo. Solo para ejemplificar dónde están estas cosas presentes, que no son solo un texto cerrado que uno de repente expone, sino que se discute en cada momento. Y el otro problema yo creo que es el de la coherencia, que ni siquiera tiene que ver con las visiones tan cerradas de sociedad que uno tiene. El presidente dijo durante la campaña que iba a haber un recorte de 6.000 millones de dólares. Llegó a gobernar, empezó a hacer recorte, efectivamente, presenta una reforma que deja de recaudar miles de millones. Renglón seguido, hace una cuenta pública y el otro día el ministro dice: vamos a solicitar endeudar más al país por 6.300 millones de dólares más. Viene, digamos, una ley de presupuesto en un par de meses que no sabemos con qué va a venir. Entonces, preguntas por la coherencia. O sea, ¿vamos a recortar más? ¿Vamos a dejar de recaudar? ¿Vamos a endeudar más? Hay una pregunta ahí de fondo de los motivos, o a cuánto están disponibles por fundamentar un cambio tributario en el país. Entonces, hay varias preguntas que no tienen respuesta, por eso yo concuerdo con el llamado a pedir transparencia. Es legítimo que un gobierno y un sector tengan un proyecto, sumamente legítimo, pero aquí hay que poner todas las cosas sobre la mesa. Si vamos a hablar de recaudar menos, pongamos sobre la mesa que viene la ley de presupuesto y que así la ciudadanía pueda opinar con justa razón, me parece o no me parece.
Roberto, rápido esta pregunta, al final, ¿cómo ves tú la posibilidad de que se apruebe, y sobre todo de la importancia que se logre una mayoría, un mayor consenso, o estamos realmente tan divididos que es muy difícil lograr esto?
Yo tengo fe y esperanza, como se llama antes, en que se logren mayores consensos. Yo creo firmemente en los consensos, y de hecho, perdón Claudio, pero no estoy para nada de acuerdo contigo en que hayan, tú dijiste la palabra realidades irreconciliables, sí, algo así.
Por favor.
Proyectos, o proyectos irreconciliables. No, yo no puedo estar...
Proyecto país, digo Estado.
No, sí, proyecto país, proyecto Estado. No puedo estar más en desacuerdo con eso. Sí, tuvimos dos procesos constituyentes que nos demostraron lo contrario. No tengo mucho tiempo para extenderme sobre eso. Pero ojo, porque el segundo proceso constituyente partió por una comisión de expertos.
Que construyó
un modelo que, por supuesto, a nadie dejó 100% contento, pero que era bastante razonable. Yo creo que los cuatro acá consideraremos que, ok, tenía márgenes que nos parecían razonables. Eso yo creo que se puede replicar en pensiones, en la reforma tributaria, en cualquier otra cosa.
Y ahora me queda un minuto para cada uno para terminar el bloque, y la pregunta es, ¿qué te pareció, bueno, cada uno, el plan presentado de seguridad por el ministro Arrau? ¿No? Ya sabemos que era una versión 3.0, pero en grandes líneas, ¿va la línea correcta o no?
No me voy a dar el gusto de decir que con esto que constatamos que no había plan, pero ya me lo di, digamos. Segundo, yo de la cuenta saco tres conclusiones. Una, que tenemos un ministro empoderado, que mostró desde el día uno un particular interés en esto, hasta en la noche, qué sé yo, que además es candidato presidencial declarado por el propio presidente en ejercicio, una cuestión que me parece una cuestión brutal. O sea, nombrar un candidato que me va a reemplazar a tres meses de estar gobernando me parece un error político de envergadura, sobre todo para el ministro Arrau, porque de ahora en adelante uno dice, bueno, Arrau anda preocupado de la seguridad o anda preocupado de su precandidatura.
Este segundo va mal, perdón, que existe, pasó lo mismo cuando...
Bueno, pero se repitió el error, entonces. Se supone que no se iban a hacer las cosas como antes, se hicieron como antes. Y las dos resultados son, uno, que nos vamos a endeudar en 6.000, ¿cierto? Y dos, esto otro. Entonces, si la consecuencia de la del discurso primero son estas cosas, creo que se transforma en un discurso completamente inocuo. No marca nada. Y en materia de seguridad, yo eché de menos mucho medidas. Mira, está bien la incivilidad, todo eso le gusta a la gente, las otras cosas, está bien, todo eso le gusta a la gente. Pero el problema que tenemos en Chile es un problema en narcotráfico. Y ahí yo no sentí. Y de hecho estamos discutiendo el problema de levantar el secreto bancario, que apunta fundamentalmente a los problemas de lucas del narcotráfico, y ahí estamos discutiendo si sí o si no. Esto es al revés.
Claudio, me quedan tres minutos, o sea, uno para cada uno, así que sobre seguridad...
Minutos más, son minutos largos.
O sea, a mí me parece que lo que el presidente le dedicó en la cuenta pública habla de la prioridad que él le da, dialoga, es coherente con la promesa de campaña, y me parece que los ejes que ha puesto el ministro también en materia, por ejemplo, de crimen organizado, de reclutamiento, de las cárceles, el control de las calles, dialoga con el sentido común, digamos, es lo que se espera, digamos, como anuncio, así como está el estado del arte hoy día, lo que conocemos hasta hoy, me parece que es coherente con la promesa campaña y con el énfasis que el mismo gobierno le ha puesto desde la campaña.
Mira, quedas, puedes pensar que lo que se propuso en seguridad al menos va en la línea correcta, más allá de la complejidad que pueda tener de aprobar o no.
Mira, yo valoro que hayan moderado el juicio que le hacían al gobierno anterior sobre las materias de seguridad. Si uno escucha la presentación del ministro Arau, los ejes son todos los ejes que se construyeron durante el gobierno anterior, en cuáles eran los ámbitos que requiere una política nacional de seguridad, que tiene cosas de prevención, tiene cárceles, tiene inteligencia, o sea, tiene varios pilares, y entonces valoro que se haya reconocido que la cuestión era un poco más compleja y no bastaba, ¿cierto?, con presentar planes con grandes titulares para tener una política de seguridad, y ahora lo que se va a esperar, y creo que es el gran desafío que tiene el ministro, es mostrar resultados, porque justamente el bochorno de no tener plan, ahora tener un plan, va a estar atravesado por las caducidades, de cuándo vemos los resultados concretos de que esto está funcionando.
Camila, un minuto para hablar de seguridad, porque nos tenemos que ir a una pausa.
Mira, más que hablar de seguridad, y acá ya se ha dicho bastante, quiero hablar de esta nueva propuesta que está estableciendo la administración CAST, que no solamente es empoderar a Rao, sino que, lo dije al principio, es cambiar también a los dos subsecretarios de la cartera. Esto fue un tremendo golpe de timón, se hace en un momento bien especial. A mi juicio fue valiente el presidente Kast de hacer de sacar a la ministra de seguridad antes de la cuenta pública.
Sin duda.
¿Ya? Sin duda. Y fue una buena movida, y después que a Raúl saque a los dos subsecretarios o los cambie, justo después de la cuenta pública. Y yo quiero decir que los dos nuevos subsecretarios que llegaron son un lujo. En lo personal, he trabajado con los dos, los conozco muy bien, y son tremendas personas que saben mucho del tema y que pueden aportar mucho.
Le está subiendo la vara también.
Pero se nos acabó el momento, pero esperamos que por Chile sea así. Bueno, nos vamos a una pausa y ya volvemos con Diálogo Distinto.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral. Y venir de la naturaleza importa.
Estamos presentando Con Diálogo es Distinto.
Estamos de vuelta en nuestro último bloque de Con Diálogo Distinto, comentando y cerrando esta conversación sobre los primeros 90 días del gobierno del presidente Antonio Kast y su propuesta de plan de reconstrucción. Acompañan Osvaldo Andrade, exministro de Trabajo y del Partido Socialista, Roberto Munita, director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, Camila Miranda, directora de la Fundación Nodo 21, y Claudio Arqueros, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán. Para finalizar, la pregunta auspiciada por Pronto Paga. Cada uno de ustedes tendrá un minuto por un reloj de arena digital para que pueda hacer una reflexión breve sobre estos 90 días. Las palabras que ustedes quieran decir o dejar. Estamos contigo, Claudio, ahora.
Yo creo que es un gobierno que va por el camino correcto, que las soluciones, las fricciones con las que se ha encontrado las resuelve rápidamente. Uno lo ve en las medidas que ha tomado, en los anuncios del presidente, en el cambio entre su primer discurso y el segundo discurso, el carácter para tomar las medidas, la valentía, si tú quieres, para la osadía para tomar las medidas que son impopulares también. Y creo que el cambio en el gabinete es una expresión de abrirse, ¿no?, a mayor confianza en la política, y lo que sí creo es que hay que insistir en la comunicación política, porque para los desafíos que tiene el gobierno, ¿no?, sus propios proyectos, requiere contar con el apoyo ciudadano si es que no cuenta con mayorías tan amplias o consensos tan amplios en el Congreso.
Muchas gracias, Claudio. Camila, tu minuto final. Camila Miranda, Nodo 21.
Sí. De emergencias no se puede gobernar 4 años, y de esperanza las personas no viven ni comen a fin de mes, y en ese sentido, a 90 días de un gobierno que instaló muchas metáforas y por tanto puso en cuestión la credibilidad de sus compromisos, lo que se espera es primero transparencia respecto de la reforma tributaria y sobre todo la ley de presupuesto que viene, y también claridad sobre las acciones que se van a tomar para enfrentar el alza en el costo de la vida, que es un problema que urge y también se expresa en materia de salud.
bien concreta, Camila, muchas gracias. Y Roberto, bonita, tu minuto, Roberto.
Los 90 primeros días ya pasaron, ya son parte del pasado. Probablemente la próxima, el próximo momento en que se le va a exigir cosas al gobierno, bueno, se le exigen cosas todos los días, ¿cierto? Pero probablemente el próximo hito sea a los 6 meses, a los 180 días. Es decir, parten nuevos 90 días que tiene el gobierno para demostrar que aprendió, para demostrar que ha habido cambios, para demostrar resultados. Y yo quiero decir que hay 3 grandes desafíos, a mi juicio, para estos próximos 90 días. En materia de seguridad, llamado al lado, hay que mostrar resultados concretos que sean perceptibles, que se puedan percibir por parte de la ciudadanía. En materia social va a ser muy importante qué pasa con la Sala Laguna, qué pasa con los bonos de clase media que se anunciaron en la cuenta pública. Y finalmente, en materia económica también va a ser clave ver cómo Quirós está resolviendo todos los problemas internacionales que han habido.
Muchas gracias, Roberto. Y Osvaldo, tú...
Yo creo que el presidente hizo bien el 1 de junio con no seguir insistiendo en que la culpa de todo lo tenía el gobierno anterior. Y creo que también hizo bien con declarar esta amnesia selectiva de que estos 3 meses no existen. En consecuencia, la idea es hablar desde el día siguiente a su alocución del 1 de junio. Dejemos atrás eso. Y yo estoy de acuerdo en que hay que pedir resultados concretos. Y que probablemente la medición de eso va a ser en el corto plazo, porque como bien te has dicho, generaron muchas expectativas y las esperanzas de la gente tienen límite. Entonces, yo sugeriría, sí, que pudieran combinar de mejor manera lo que es la gestión política con el resultado de esa gestión política. Y desde ese punto de vista creo que hacerse cargo de los problemas reales, seguridad, pero fundamentalmente costo de la vida, porque ahí se juega. Mira, si la gente puede estar muy, muy preocupada de la delincuencia, pero si no tiene cómo terminar el fin de mes, lo otro pasa a segundo plano, ¿te fijas? Entonces, darle hincapié a este segundo aspecto me parece fundamental y creo que no se está logrando.
Camila, Claudio, Roberto y Osvaldo, muchas gracias. Creo que vaya, justamente hay visiones distintas, pero se puede conversar con respeto, la gente puede entender las posiciones y esperemos que se busque más diálogo. El Parlamento, que es donde tiene que haber diálogo sobre todo, así que muchas gracias por participar. También a todos quienes nos escuchan por Radio Agricultura, nos ven por las distintas plataformas de YouTube, nuestras redes sociales, @condialogosdistinto, nos siguen por Spotify y Apple Podcast. Como siempre, los espero el próximo domingo a las 12 horas en un nuevo programa de Con Diálogo Distinto. Gracias, de verdad, gracias.
Fue Con Diálogo es Distinto, junto a Pablo Salaquet, una presentación de Maneja Tranquilo, contrata tu seguro de auto hoy en bciseguros.cl y AFP Capital, contigo en tu presente y futuro. Producción, Antonia Galilea.